Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todos por allí? ¿Cómo andas, Marce, en esta noche de martes?
¿Cómo andas, Pati? ¿Andas bien? ¿Cómo te lleva la vida? Me parece que te lleva con algunas buenas noticias y yo te voy a felicitar. No importa, ¿por qué me te voy a felicitar? A nadie
así
se le interesa.
Sí,
más o menos. Más o menos. Es un aire medio extraño, pero un aire de encierro y de grabación, pero te felicito y está. Así que, bueno, eso quiere decir que andamos bastante bien. Y hoy andamos tan bien que vamos a jugar a las cartas.
¡Ay, sí, qué lindo! ¡Qué lindo! Vos sabés que venía a este programa, en realidad. Todos saben que estamos todavía en el formato, no de cuarentena, pero sí con cierto aislamiento todavía. Entonces no estamos yendo al estudio, ya eso ya lo transparentamos. Veo que no vas a decir por qué me estás visitando, pero está bien, vamos a dejar
eso,
el suspenso.
Eso se lo dejo a usted en todo caso, por las dudas.
Perfecto.
No, lo que yo quería decir es que está bien, no tenemos el estudio, pero nos hemos comprado las luces rojas, todas esas cuestiones, los micrófonos y esas cosas para hacer de cuenta acá en casa, ¿no?
Es cierto, porque no ventilamos que vos te compraste un coqueto micrófono con unos auriculares, que igual te voy a decir que el sorbido del mate sale igual, quiero decírtelo, esto es radio verdad, como dicen algunos.
Exactamente, la idea es no evitarlo.
Exactamente, pero bueno, sí nos hemos puesto coquetos para grabar por Zoom estos programas del Filósofo Ignorante, hasta que se nos indique con un cierto pitido que nosotros ya estamos habilitados para ir a los estudios. Esto todavía no ha sucedido, así que continuamos entonces jugando a través del Zoom. Y te decía, Marce, que en realidad estuve pensando que hace pila que no juega el truco.
¿Pila en lo podés cuantificar, la pila? Es como una pila de las chiquititas, de las triple A, o ya viene siendo una pila más gordota, o ya se va transformando en una batería de 9 voltios.
Yo creo que ya sería estilo batería, porque creo que hace, por lo menos, debe ser como un año o dos años que no juego al truco.
Vos sabés que yo creo que en mi caso hace más todavía.
¡Cómo extraño! ¿Y cómo sobrevivís? ¿Cómo sobrevivís a eso?
Y bueno, a través de las distintas...
Como a tantas cosas
que estamos intentando sobrevivir, ¿qué va a ser? No me hagas contar los días, mirá. Que vivo contando los días para unas cosas y para otras. Pero bueno, capaz que podemos contar los días que faltan para jugar al truco. Porque capaz que reuniones de 4 o de 6 se pueden hacer, pero bueno.
Bueno, y ahora que vienen los exámenes, se me ocurría. Se te vienen los exámenes, ¿no? De julio, me imagino.
Sí.
Y ahí sería un lindo momento para que el docente se te ponga un quiero de truco. ¿O no?
En el medio del examen. Yo creo que estaría bien,
en el medio,
mientras los alumnos hacen el examen, que los profesores jueguen al truco. El problema es que por lo general nos falta uno. Yo lo que diría, che, muchacho, el que termine primero salva y nos completa la rueda del truco, porque somos tres profesores.
Aunque,
viste, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hay alguno que no te sabe jugar. Y ese es el peligro del quiero retruco, ¿no? Ese es el peligro del quiero retruco. Puede llegar a ser peligroso. Ahora, este quiero retruco de hoy, te voy a decir otra cosa, Patricia.
Por favor.
Es también un poco insistente en una línea de comunicación, digamos, o de comunicar cosas con las cuales hemos trabajado últimamente, porque nuestro invitado, que no delataremos por ahora, seamos claros, nuestro invitado también tiene que ver con la educación, igual que nuestro programa anterior, en el cual fue invitada Rosana Cortazo. Así que estamos de alguna manera como un poco obsesivos con algunos temas, y es posible que sigamos de ese modo, porque a nosotros se nos ocurren las cosas y dijimos, vamos a hacer una secuencia de educación, y ahí te la hicimos. Y ahora capaz que a futuro hay otra secuencia, porque de alguna manera somos de aquellos que delatamos nuestras obsesiones. Así como en programas anteriores delatamos que teníamos ciertas obsesiones contrarias a la espontaneidad absoluta, es decir, nosotros nos mandamos macanas al aire, pero son macanas que estudiamos para no hacerlas, hacemos igual, pero estudiamos para los programas que realizamos. De ese modo, de ese mismo modo, diría yo, nosotros ventilamos nuestras obsesiones, las ventilamos al aire sin mayor problema.
Mira, el otro día leía una nota, ¿no? Esto es totalmente improvisado, Marce, no estaba en el guión, pero
leí una nota sobre un... que militamos en contra, sí. Y vos me venís a improvisar.
No, pero vengo a decir, en realidad, que he leído una nota, ¿no?, que salió en un medio argentino, de un personaje muy reconocido de la radio, una persona en realidad, pero bueno, ya un personaje muy reconocido de los medios argentinos, sobre todo de la radio, decía que, y ya estaba entrado en años también, decía que va a hacer radio hasta el momento en que sienta que empieza a hacer papelones. Que el límite era ese. A mí se me ocurrió que como expresión estaba bastante bien, por esto de la improvisación, y bueno, esta cuestión como de decir cualquier cosa y utilizar un medio para más o menos cualquier cuestión que sea, que se me ocurre ya en este instante ahora, y lo digo así, digamos. Pero bueno, habría que ver, que también me quedé pensando cuál sería esa autovaloración del papelón, porque puede también ser tan subjetiva... que un poco me dio como, me gustó mucho la frase, pero no sé exactamente ese contenido, la línea que estaría puesta.
Claro, a uno le da pudor, ¿no? Porque yo diría exactamente lo mismo, pero al otro día no te hago más filósofo ignorante.
Claro.
Ese es el problema.
Claro, no lo debería haber hecho nunca, de hecho, al filósofo ignorante.
Entonces, bueno, habría que ajustar un poco la definición, que coincido en que está muy bien, coincido en eso, pero tiene sus complejidades, ciertamente. Si te parece, vamos a algo así como la presentación de este programa.
¿Cómo no?
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que, siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bien, volvemos luego de la presentación que tuvimos recién para recibir a nuestro invitado. Lo estamos viendo aquí por pantallitas en este Zoom que decíamos hoy que estamos preparando este Filósofo Ignorante, así que Carlos, bienvenido, te vamos a dar esta oportunidad de que vos te presentes y hables de vos mismo, a ver qué tenés para decir.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Carlos Rodríguez Folgar, soy docente de sociología, tanto en educación media como en formación docente. Inicié la licenciatura en sociología, la tengo avanzada, bueno, pero no la terminé y ahora estoy haciendo una maestría en formación docente. Es un honor, un gran honor poder estar acá. Soy un escucha del programa, un fiel escucha. He utilizado los programas como elementos de análisis en parciales, así que bueno, para mí es como uno se siente invitado a un programa favorito que tiene uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es como un gran honor, estar acá. Y bueno, y tengo algo que decir también, que no sé, esto va a comprometer también mi seguir acá con ustedes, porque no sé jugar al truco. Me intentaron enseñar varias veces, pero no seguí la práctica. Yo creo que hay un problema también que tiene que ver con eso, que no teóricamente lo tuve ahí, las cuestiones, las reglas, pero bueno, no he tenido mucha práctica. Me parece que ahí es donde tengo la falla.
¿Y ahí quién te enseñó, Carlos? ¿Quién hizo esa introducción? ¿Quién te quiso introducir al mundo del truco?
Bueno, un poco, no sé, cuando tenía más o menos, bueno, primero mi padre, las comidas que hacían, y que bueno, ahí más o menos me quiso enseñar, pero no tuvo como mucha perseverancia en eso.
¿De qué edad estamos hablando de esas comidas?
Estamos hablando de 13, 14 años.
Ah, ya ibas al liceo, ya estabas creciendo.
Ahí va. Después, cuando tenía unos 19, también unos amigos me intentaron enseñar y llegamos a jugar incluso y todo ahí, pero bueno, quedó en esa noche, digamos, y después no seguimos practicando. Y después, esto es más reciente, el año pasado también un secretario del liceo de Las Piedras que trabajo también me dio todas las reglas y todo. O sea, fue como varios, han intentado mucho, claro, no pueden creer, dicen, ¿cómo no vas a jugar al truco?
Claro.
No sé, es como, ¿puedo seguir en el programa igual?
No, pero claro que sí.
Ah, por supuesto. Lo genial que tiene el truco, creo yo, es que es como la excusa para juntarse dentro de la juntada. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, evidentemente para jugar al truco es necesario previamente un encuentro. No hay forma de jugar al truco sin que eso suceda. Pero a su vez es la forma en la cual el grupito, porque muchas veces no son todos, a veces sí, pero a veces hay como un grupito dentro del grupo más grande que se junta a jugar a las cartas. Y es esa chance de, además, conversar de cualquier cosa en el medio, porque distraes un poco al otro, que le quiere ganar, obviamente, ¿no? Y de alguna manera acá funciona como una excusa para conversar, y también que da el tono de la charla que queremos tener. Esta confesión que hizo Carlos cuando se presentaba, que decía que era escucha del programa. Patricia y yo ahora sabemos que son mi mamá, la mamá de Patricia, y Carlos, que escucha el programa. Entonces, es claramente...
¡Ahí está! ¡Uno más!
¡Vamos a
verlo! Claramente es un programa entre amigos, el Quiero Retruco, y eso es lo fundamental. Digamos que estamos luchando con Patricia para llegar a ser Estadio 1 en algún momento, y llegar a 8.
Bien, yo soy uno de los 8.
Bien.
Exactamente.
Pero por ahora no llegamos a 8 en esa distancia. Tenemos todavía ese problema. Pero bueno, en esto del Quiero Retruco, viste, como se puede jugar de a 4, se puede jugar de a 6, ese tipo de cosas, nosotros estamos buscando aliados. Ahora, en tu caso, de algún modo, yo creo que Patricia se preguntará lo mismo, pero Patricia es como de alguna manera un poco más políticamente correcta que yo. Yo diría, ¿no? ¿Qué hiciste en los 6 años del liceo que no aprendiste a jugar a truco? Digamos, yo, realmente, ¿a qué va uno al liceo sino a aprender a jugar al truco? Y no voy a reiterar mi experiencia que me delataría nuevamente. Así que tal vez tengamos que, no sé si intentar enseñarte, pero sí tirarte un par de piques. En este momento, esto de enseñar a jugar al truco por radio a mí me recuerda a Le Luthier y Cultura para Todos, que daban clase de dactilografía por radio, ¿verdad? Pero yo te diría, vos además de hacer de haber hecho el liceo, y reitero mi principio fundamental de esto, ¿qué estuviste haciendo esos años del liceo? También estuviste estudiando en el CERP, en una modalidad que no todo el mundo conoce. A mí me parece interesante que mínimamente la describas, porque estudiaste en el Centro Regional de Profesores de Atlántida, en tu caso, si no me equivoco.
Que exactamente.
No sé qué nombre tiene, si es de Atlántida nomás o tiene como una ubicación...
Del Sur, Centro Regional de Profesores del Sur.
Ahí está. Sí, sí. Y eso no funciona del mismo modo, ponele, que el IPA o los institutos de profesores.
No. Yo ingresé ahí, bueno, a ese Centro Regional de Profesores en el 2002. Ahí llegué en realidad por comentario de unos amigos que me dijeron que había un lugar en Atlántida donde se formaban profesores, en donde tenías la posibilidad de quedarte, era como un internado de lunes a viernes, a uno le ofrecían el alojamiento, la comida, uno entraba a las 8 de la mañana, tenía después a las 12 terminaba, iba a almorzar y volvía a la 1 hasta las 5, o sea, eran 8 horas de reloj intensivas. Y bueno, yo de 3 años, ¿verdad? Era también, además, eso se agregaba a eso, que era una formación en 3 años. Bueno, ahí hay como unas cuestiones, yo tenía 19 años cuando ingresé y no, como que no tenía mucha idea de qué era, dónde estaba ingresando, ¿no? Dónde provenían esos fondos en los cuales yo de alguna manera estaba aprovechando. Después uno estudiando y analizando pudo averiguar muchas cosas de esas cuestiones, pero la verdad que fue una experiencia de vida tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. Más experiencia de vida que académica, podría decirlo, pero esto es una cuestión muy personal, esto depende mucho de otro tipo de formaciones, digo, pero en sociología particularmente yo sentí eso, pero como experiencia de vida fue muy, muy, muy enriquecedora en muchos aspectos. Pero en uno faltó, que fue aprender a jugar al truco, ¿no? Ese faltó.
Claro.
Pero después hubo...
Carlos, pero ¿cómo decide uno? O sea, ¿cómo decidís vos ser profesor de sociología? O sea, ¿cómo llegás a la disciplina?
Qué buena pregunta.
¿O fue algo que se fue dando? O ¿cómo fue?
Qué buena pregunta. Yo tuve... cuando salí del liceo me metí a Facultad de Derecho. Yo ahora vivo en Las Piedras. Cuando me casé vivo en Las Piedras, pero yo era de Santa Lucía. Ahí tenía que trasladarme, ¿no? En ómnibus, obviamente, cuando tenía unos gastos ahí en la Facultad de Derecho. Hice un año, lo terminé, no me gustó mucho, pero además de que no me gustó, en agosto recibo la noticia de que no me daban la beca de bienestar, y bueno, tal, eso me complicó, y ese año que termina, yo con la cuestión de que no me gustaba mucho la Facultad de Derecho, no sabía para dónde agarrar, unos amigos me dijeron de que existía esta posibilidad del Centro Regional de Profesores del Sur. ¿Por qué ahí en Atlántida y no en Florida, por ejemplo? Bueno, porque el ómnibus llegaba a Santa Lucía e iba a Atlántida, no iba a Florida. Ese ómnibus de la NEP. Entonces, bueno, por eso es que decidí ir a Atlántida, porque de Santa Lucía me quedaba más cerca a Florida que a Atlántida.
Claro.
Pero decidí ir ahí por esa ventaja del transporte. Y fue ahí, en realidad uno tenía una formación el primer año en ciencias sociales, o sea, uno no tenía por qué ya decidir qué profesorado hacer dentro de las ciencias sociales, estaba historia, geografía y sociología. Yo en un principio me incliné por la historia, pero bueno, después, terminando ese primer año, cuando tuve que decidir, dije, no, voy a elegir sociología sin tener mucha idea. Y bueno, y en realidad, mi objetivo siempre estuvo, más que en la asignatura o en la disciplina, en el profesorado en sí, en el vínculo educativo, sobre todo cuando tuve mi primera experiencia con la práctica, ¿no? En segundo año. Entonces ahí descubrí algo que me encantaba y encontré a la sociología como un lugar en donde podría de alguna manera disfrutar de ese encuentro. Eso sí, después cuando salí del profesorado tuve la imperiosa necesidad de ir a la licenciatura en sociología, de ir a la Facultad de Ciencias Sociales a nutrirme conceptualmente de muchas carencias que yo sentí que tenía, ¿no? Particularmente. Entonces, bueno, ahí sobre todo ingresé a las teorías, hice todas las teorías sociológicas, hice también algunas metodologías, pero no terminé la licenciatura porque era como, no era que yo quería ser sociólogo, ¿no? Era como... Siempre mi meta estuvo en puesta sobre todo en la enseñanza de la sociología, y eso obviamente que la facultad me hizo, ahí, profesor de sociología, ahí sentí en la facultad el contenido sociológico, de verdad. Ahí
claro,
sí pude.
Que te nutrió, digamos, fue como un lugar para nutrirte, ahí va.
Totalmente.
A mí se me abren varias preguntas a partir del planteo de Carlos, pero las voy a enunciar un par, pero las voy a patear para adelante, así como un zaguero... Como un recio zaguero papal, y ya verás por qué esto es recio zaguero también. Las preguntas que se me ocurren, que las dejo pendientes, Carlos, en serio, es, bueno, una, esto del profesorado de sociología que vos mencionás, que por lo menos las sociologías que yo recibí tenían mucho de autores canónicos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Con autores canónicos me refiero claro. a los que trabajé, no solo en el liceo, sino en, las distintas carreras terciarias que he hecho, que tienen que ver con Comte, Durkheim, Weber, Parsons, el propio Marx, algunas veces, ¿no? Y cómo te has llevado con eso. Esta es una pregunta provocativa porque en realidad conozco un poco los caminos que trota este profesor. Pero esa es la parte para adelante. Pero también, fíjate, vos había algo que vos dijiste ahí, que vos en realidad estabas de algún modo mucho más comprometido ya de antemano con el profesorado en sí que con la asignatura o con lo educativo, si querés. Yo digo lo educativo, vos dijiste el profesorado. Y esto también lo voy a patear para adelante, cuál recio zaguero papal. ¿Por qué digo recio zaguero papal? Porque así como este individuo cortó su carrera de sociólogo, si queremos, aunque no fue su métier, también cortó su carrera de futbolista, y tengo entendido que supo practicar en los rivales del Prado, en el Montevideo Wanderers, pero bueno, seguramente ante el temor de que un recio zaguero papal lo marcara a pie firme, no siguió por esos pagos. Hablando ahora un poquito más en serio, dicen, Patricia, te digo en serio, que
decime.
No sabemos el puntero derecho que se perdió el Uruguay, me lo han dicho varias veces.
Corría rápido seguramente o algo así. ¿Cuáles eran los atributos?
Bueno, un poco eso, sí, tenía como una zancada que de alguna manera y era ese el puesto, ¿no? Era como el punteo derecho, era el antiguo, ¿no? Y sí, en realidad el fútbol en realidad tiene que ver con mi padre, ¿no? Y bueno, fue algo que siempre me gustó. Y bueno, cuando tenía 16 años, nosotros estábamos en la selección de Canelones y ahí tuvimos una posibilidad de jugar contra cuatro cuadros de Montevideo, no me acuerdo bien, pensé que uno era Wanderers, el otro había estado Danubio, también creo que Nacional, no me acuerdo quién más. Y bueno, cuando jugamos contra Wanderers, ahí el técnico nos dijo a un compañero y a mí para poder ir. Y estaba en la B Wanderers en aquel entonces.
No te tires abajo.
pero bueno, en realidad el clic, me dijeron, bueno, mira, tenés que irte a vivir a la sede con 16 años. Mm. Y ahí fue cuando dije, pues a mí, en realidad, me la estaba jugando mucho, porque yo sé que el estudio no lo iba a seguir, y me diera como mucha suerte, y verdad, que no, yo quiero estudiar, porque me parece que es lo más seguro. Por más que, ojo, me dijeron ahí en Wanda, me dijeron, no, mirá que vos vas a estudiar, vas a seguir haciendo tus cosas acá en Montevideo también, pero me parece que había algo también, no sé si llamarlo, no sé, inmadurez o miedo, no sé, irme solo a Montevideo cuando me causó como ciertas cuestiones ahí que no me animé, y bueno, y ahí fue cuando seguí jugando, después sí, obviamente, pero bueno, cuando me fui a Atlántida con 19 años, ahí sí, ¿no? Porque ahí fuera era un internado, estaba de lunes a viernes y dejé de practicar. Y yo jugaba en Wander de Santa Lucía, ¿no? Ahí sí estuve hasta los 18, 19 años que me fui a Atlántida y ya dejé el fútbol amateur y todo. Ni siquiera ahora juego fútbol 5, o sea, estoy mal.
Ah, ¿y eso? No, ¿dejaste por completo?
Sí, en realidad me encantaría, ojo, pero lo que pasa es que con el tema de horarios y eso no hemos coincidido. Bueno, de hecho, con Marcelo, que juegan y eso también para encontrarnos en Montevideo, pero bueno, yo de las piedras ir a Montevideo, no, mi vida también se me complica, pero ya no va a faltar oportunidad después de estas situaciones de emergencia para juntarnos y ver esas habilidades también, sí, de Marcelo, que me han dicho que la pisa y juega muy bien, ¿eh? Me han comentado.
Sí, porque no me vieron a mí, lo que pasa. No me han visto.
Bueno, también.
Todavía.
Bien, de verdad.
Todavía no te hemos visto. Y es cierto eso de que Marcelo la pisa, la cancha. La cancha es lo que pisa Marcelo en ese sentido.
Está muy bien.
Pero bueno, sí, la pandemia nos ha suspendido un poco el fútbol a todos en esta cuestión. Nos ha suspendido también otras cosas. Ahora también tengo entendido, Carlos, que dentro de ese joven que tenía distintas, por decirlo de alguna manera, vocaciones, también hubo en algún momento una vocación religiosa.
También. ¿Sabés que ahora que converso con ustedes y lo pienso también un poco y como que lo vuelvo más consciente? Fueron mis primeros vínculos con algo que podría tener que ver con un contacto con enseñar algo, fue catequesis. O sea, yo, claro, mi madre era catequista y yo también con 15, 16 años también daba catequesis. Y eso fue como un primer acercamiento con algo que tuviera que ver con un encuentro con otros para enseñar algo, ¿no? Y en ese recorrido sí, estuve ahí haciendo incluso algunos retiros y incluso para ser sacerdote, quizás estuve ahí a punto de ingresar a esos caminos, pero no, la verdad que habían otras cosas que me interesaban mucho más, en ese momento también había, capaz que tenía que ver más con una cuestión, más una tradición familiar, y no tanto más propia, diría yo. Pero sí, fue un camino, digamos, como de bastante interpelación y no saber para dónde agarrar, y bueno, y de incertidumbre de alguna forma. Pero bueno, digamos que fue, ya, es un camino que de alguna manera no, estuvo en su momento como bastante presente, pero bueno, ahora son otros los caminos que estoy recorriendo de alguna forma.
Pero ahí, Carlos, ¿fue un conflicto con la fe o fue una cuestión más que vos no te proyectabas, digamos, en ese camino? ¿Qué percibiste?
Y sí, yo de alguna forma el conflicto con la fe lo tuve sobre todo cuando empecé a estudiar, cuando empecé a leer más, cuando me encontré con otra forma de entender la realidad, de ver la vida y de ver la sociedad, pero en realidad en ese momento, cuando todavía no tenía tanta, o no tenía otras lecturas, sobre todo lo que me movilizaba era, bueno, que yo, no, la cuestión de celibato, ¿no? En realidad era eso, o sea, el problema que estaba teniendo ahí era ese, o sea, no, yo no, o sea, yo con 16, 17 años, no, de verdad, no me quería meter en ese lugar. También, uno como que, en los diálogos que tenía con los sacerdotes, yo me acuerdo una vez le decía, no, pero yo no puedo ser este sacerdote, si yo no soy virgen, yo no sé, cualquier cosa, me imaginé, y el sacerdote se reía, me decía, no importa. Bueno, y después también hay otras cuestiones, pero en ese momento era eso lo que hacía que, y después ni que hablar que tuvo que ver más bien con otras formas de entender también un poco la vida y la realidad social, que no sea exclusivamente la fe y lo religioso, ¿no? Que eso ahora, sobre todo cuando uno haciendo el profesorado y trabajando con los gurís y viendo otras formas de entender la realidad, ¿no? Y uno también abre un poquito más, desde mi lugar lo digo, ¿no? Desde mi propia experiencia abre un poquito más la cabeza. Yo no quiero decir con esto, ojo, por favor, que uno, porque tenga fe, sea un cerrado, no tiene absolutamente nada que ver. Lo digo desde mi lugar, ¿no? Tuve la posibilidad de acceder a otros caminos de conocimiento que no eran solamente el católico, digamos, o la fe cristiana católica.
De conocimiento, de profesorado y de educación, si le parece a Patti, vamos a hablar después de la tanda que este programa merece. Pero no sé si sabes, Carlos, que aquí todo el mundo tiene derecho a elegir una canción. Tiene el derecho, sí, a hacerlo, y de algún modo este sería algo así como el momento para que ejecutes ese derecho, y si vos elegís una canción, ya viste que todo derecho viene algo así como una obligación de la mano, ¿no? Así que sí, si vos querés ejecutar ese derecho, tenés la obligación de presentar la canción con la cual nos iremos a la tanda.
Bien, qué privilegio. En realidad, yo la canción que pensé, si bien es una canción del 2003, que es de Buffon, pero yo decidí poder escuchar la versión de Spuntoni y Mandaro, que ellos tienen, que se llama La Octava de Octavio. Es una canción que hace 2 años que la pude escuchar y que me gustó mucho, sobre todo por la manera en cómo se entiende la vida y la cuestión, sobre todo, de la... Ahí aparece una noción de libertad que me interesa mucho. Entonces, bueno, desde ese lugar es que me inspira mucho esa canción y me moviliza bastante.
La escuchamos.
Muy bien.
La siguiente canción es una canción de Buffon, que se llama La octava de Octavio.
Desperté, el sol estaba en mi costado, con sus ojos dibujando con su boca, rezongando mi actitud. Y me dijo con su risa lo bonito que es vivir, de sentir lo que uno quiera sin tener que reprimir. Y bajó por la escalera, velozmente se ocultó, olvidó su corazón envuelto en sangre en el sillón. Allí tuve que cuidarlo y entablamos una unión. Comprendimos que quedaban muchas cosas por saber, y saber que no hay nada que pueda prohibir la utopía más bonita de vivir en libertad, sin temor a que me digan que está bien o que está mal, y hacer de mi culo lo que quiera. Y a mí me gustas tanto. Caminé hacia el abismo de mi infierno y me fijé como el diablo le rezaba al pobre Dios para volver. Así fue que me di cuenta que mi ángel era infiel, que le interesa mi alma pero más quiere mi piel. Igual sigo caminando sin temor a tropezar, porque tengo el cuello duro de mirar siempre hacia atrás. Y si bien tengo sabido que esto no va a terminar, apretando bien las muelas solo voy a continuar, sabiendo que no hay nada que pueda prohibir la utopía más bonita de vivir en libertad, sin temor a que me digan que está bien o que está mal, y hacer de mi culo lo que quiera. Y a mí me gustas tanto. Regresé por lo que queda de mi alma y aquí estoy, reciclando alegrías por cada rayo de sol. Devolví el corazón, quedé solo una vez más, esquivando los colores, aprendiendo a aceptar, y saber que no hay nada que pueda prohibir la utopía más bonita de vivir en libertad, sin temor a que me digan que está bien o que está mal, y hacer de mi culo lo que quiera. Y a mí me gustas tanto.
Que no hay nada que pueda prohibir.
A mí me gustas tanto.
La más bonita de vivir en libertad.
Y a mí me gustas tanto.
Sin temor a que me digan que está bien o que está mal.
A mí me gustas tanto. Me gustas tanto.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.